Resulta muy complicado decir quién es el mejor de la historia en algo, amigo o amiga. Evidentemente siempre depende de los gustos, ¿no? Por ejemplo, decir quién es el mejor cantante o el mejor pintor. Tampoco es fácil elegir al mejor director de la historia del cine. Pero fíjate, hoy en uno de los nuestros vamos a hablar, sin lugar a dudas, de uno de los mejores, tanto por la calidad de sus películas como por los muchísimos años que se dedicó a este oficio. Y también por lo mucho que influyó en aquellos que siguieron sus pasos. Saludo ya a Pablo Núñez. ¿Qué tal? Buenas noches, querido. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, Beatriz. Pues hoy estoy particularmente contento del personaje que hemos traído.
Bueno, pues sin más demora, cuéntanos de qué director de cine vamos a hablar hoy.
Bueno, pues es que lo has introducido perfectamente. Es un tipo que dedicó toda su vida a hacer cine, que creó un estilo propio totalmente reconocible y que más allá de los gustos personales de cada uno, pues yo creo que hay un consenso en que es uno de los cinco como mínimo directores más importantes de la historia del cine. Así que hoy, en uno de los nuestros, hablamos de Alfred Hitchcock.
Una de las bandas sonoras más famosas de todos los tiempos es precisamente la de Psicosis, dirigida por una de las personalidades de la historia del cine, sobre la que más haya que contar, ¿no?
Sí, a ver, evidentemente no va a entrar todo, ni mucho menos en los próximos minutos, porque hay tantísimo, como tú dices, ¿no? Pero llegaremos hasta donde podamos y si te parece bien, podremos hacer una segunda parte más adelante. Y bueno, hay mucho que decir de Hitchcock, efectivamente. Tengamos en cuenta que su carrera abarca desde el cine mudo, que empieza a hacer cine con 26 años, hasta la trama, 4 años antes de morir, así que le dedica toda su vida y es un creador que además va avanzando según avanza el cine.
Y además en ese camino va dejando un gran número de obras maestras, además de sus famosos cameos y toda la leyenda que hay en torno a él. Pero vamos por el principio, cuéntanos un poco de dónde le viene su pasión por el cine.
Pues Alfred Joseph Hitchcock nace en Londres en 1899 y hay que decir que le interesaban las películas de Chaplin y de viejos conocidos de esta sección como son Griffith y Fritz Lang. También hay que decir que trabajó en una productora donde aprendió un poco de cada cosa, de cada campo más o menos, de forma que luego más tarde, ya cuando era director, sabía cómo aconsejar a cada miembro del equipo de rodaje para que todo saliera tal como estaba en su cabeza.
Diga. Diga.
Desde pequeño le interesaban mucho las matemáticas y el dibujo, algo que casi de forma natural le conduce a estudiar ingeniería y de ahí quizá a ser tan metódico como luego acabó siendo. Tenemos también la famosa anécdota de que su padre, que era amigo del comisario de policía, hizo que le encerrasen durante un rato por portarse mal. De ahí vendría su fobia a los policías y también su inclinación hacia esas historias de falso culpable, ¿no? O como en el colegio en el que estaba, en el que el castigo era unos golpes de bastón al final del día, por lo que tenían que pasar horas sabiendo lo que les esperaba, algo que según Hitchcock les sirve para entender cómo funciona el miedo.
Es curioso porque él no quería ser director, estaba muy a gusto como ayudante de dirección, hasta que la productora en la que trabajaba vio en él un gran talento y le propuso dirigir su primera película en 1925.
Sí, pero él no considera que hasta 2 años más tarde llega su primera película, por así decirlo, no su primera película, sino la que por primera vez plasma realmente la visión que tenía del cine, ¿no? Se llama El enemigo de las rubias. Y en ella vemos cómo innova con la técnica y con la forma de narrar para solucionar los problemas que causaban pues las innovaciones que todavía no habían llegado al cine. Y en esta película pues lo que vemos es una ciudad aterrada por la presencia de un asesino y en esa idea del inocente señalado, ¿no? Con la que Hitchcock entiende que el suspense solo funciona si el espectador se siente identificado con los personajes.
Además, si no me equivoco, en esta película vemos el primer cameo de Hitchcock.
Sí, en esta ocasión, bueno, simplemente necesitaban un figurante que apareciera ahí sentado en una oficina. No tiene demasiado protagonismo, digamos, pero es que como no encontraban a nadie, decidió ponerse el mismo, algo que fue manteniendo en sus siguientes películas por superstición. Se acabó haciendo muy, muy famoso ese cameo. Se dio cuenta de que la gente estaba todo el tiempo pendiente de a ver cuándo aparece Hitchcock en la película, y entonces lo que decide es aparecer siempre en los primeros minutos, pues para que la gente se olvidara de eso y estuviera atenta a la película.
Hola amigos, espero que ustedes me disculpen por estar tan entusiasmado, pero resulta que tengo en mis manos la cura para el insomnio. Vienen estas cápsulas. Para una mayor efectividad, debe administrarse vía interna.
Me voy a quedar con este corte de Hitchcock para ponerlo de vez en cuando en la noche de cope, ¿eh? Bueno, hablábamos antes de las aportaciones que hace Hitchcock al cine. Era un arte en construcción, aún había muchas limitaciones, así que cuéntanos qué es lo que él aporta.
Por ejemplo, este clásico montaje, el fundido alterno, donde aparece un boxeador y carteles de combates para ir demostrando cómo va ganando y cómo va creciendo su carrera, pues esto se lo inventa Hitchcock en The Ring, que es una de sus primeras películas. La primera película sonora británica es de Hitchcock y se llama Chantaje, y en ella vemos pues elementos habituales de su cine como una mujer rubia en peligro, la presencia de un chantajista o la persecución que acaba en las alturas de un escenario icónico.
A partir de ahí su carrera despega, luego parece que se va apagando y resurge de nuevo con El hombre que sabía demasiado, algo que nos recuerda que encontrar un estilo lleva su tiempo. Eso es el año 1935 y 5 años después ya se ha instalado en Hollywood y estrena Rebeca.
Anoche soñé que volvía a Mandersley. Me encontraba ante la verja, pero no podía entrar porque el camino estaba cerrado. Entonces, como todos los que sueñan, me sentí poseída de un poder sobrenatural y atravesé como un espíritu la barrera que se alzaba ante mí.
Da como una película sobre gente adinerada, es curioso, ¿no? Los giros que le da Hitchcock, es una película sobre gente adinerada, pero pasa a convertirse en un melodrama, luego se mezclan ambas cosas, luego empieza el misterio, y lo que tenemos es pues una joven de origen humilde que se ha casado con un millonario y que al llegar a su mansión empieza a notar cómo todavía está muy presente el recuerdo de su anterior esposa fallecida en un accidente de barco.
Vamos a ir dando saltos porque la obra de Hitchcock es inmensa. Vamos a recordar que en esa época estrena películas como La sombra de una duda, Encadenados, entre otras muchas, y en 1948 llega La soga. Una película que tiene un estilo eminentemente teatral llevado al extremo.
Sí, gracias al falso plano secuencia, que era algo tremendamente novedoso para la época. Y la película empieza con dos hombres que asfixian a un tercero y que meten su cadáver en un arcón por la pura vanidad de recrearse lo bien que les ha salido el crimen. Deciden utilizar ese arcón como epicentro de la fiesta que van a dar, donde todos los invitados encima conocen a la víctima y donde tenemos esa bomba debajo de la mesa, que es como Hitchcock definía el suspense.
Si no está en casa y no está aquí, ¿dónde crees que puede estar, Philip?
Yo qué sé.
Puede haber ido a muchos sitios. Tal vez al club o a casa de los Brandy, que daban una fiesta.
Aquí experimenta con el suspense, consiguiendo que el espectador sea consciente en todo momento de lo que ocurre, mientras que esperamos el inevitable momento en que otros personajes, pues, lo descubran también.
Vamos, lo que viene a decir que el crimen perfecto no existe. Después llegaron Extraños en un tren y Yo confieso, y en 1954 Hitchcock estrena dos de sus grandes películas. Una de ellas se llama Crimen perfecto y la otra es La ventana indiscreta. Y al igual que en la anterior, aquí tenemos pocos escenarios, pocos actores que apenas salen de un apartamento y que miran únicamente lo que ocurre a su alrededor.
Sí, el resultado es una de las mejores películas de la historia. La película nos sitúa en un apartamento, efectivamente, con un fotógrafo que ha tenido un accidente y que tiene una pierna escayolada, está en silla de ruedas. Intuimos que se trata de un hombre intrépido que lo está pasando fatal al no poder moverse y que su único entretenimiento, bueno, pues es mirar por la ventana que da a la zona interior de los patios de las casas, donde puede observar la vida de cada uno de sus vecinos, y entonces empieza a darse cuenta de que muy posiblemente en una de esas casas se ha cometido un asesinato.
Alfred Hitchcock es uno de los grandes directores de la historia del cine y cuya carrera hemos empezado a repasar en La Noche de Cope, pero, como bien has dicho antes, nos queda todavía mucho por... iba a decir rescatar, no sé, por conocer, por reconocer, por admirar de la obra de Hitchcock.
Sí, es que nos queda hablar de su planificación metódica, de lo que es un MacGuffin, que es muy importante, del falso culpable, de sus colaboraciones con Bernard Herrmann, de Con la muerte en los talones, de Psicosis, en fin, de un montón de cosas más. Así que yo creo que se hace una segunda parte, se hace necesaria, no sé cómo lo ves.
Yo lo veo perfecto, ¿eh? Además ya sabes que es uno de mis directores favoritos, así que a ver cuándo nos vuelves a sorprender con una segunda entrega de Alfred Hitchcock. Pablo Núñez, gracias, como siempre. Nos encontramos en unos días con uno de los nuestros. Hasta la semana que viene.
Un placer, como siempre, Beatriz. Hasta la semana que viene.